Las 6 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este lunes 21 de enero, un día en el que, dicen los del tiempo, va a ser de transición, a la espera de que mañana llegue otro frente a la región y deje lluvia y nieve, incluso en la sierra. Ahora mismo hace frío, hace mucho frío. Tenemos 2 grados bajo cero en la sierra, 1 grado positivo en Madrid y 0 grados en la zona sur. Todavía es de noche y ahora mismo, si no tiene usted, un minuto libre en sus quehaceres, es un buen momento de ver el eclipse lunar total que se viene registrando durante esta madrugada, lo que se denomina la superluna. Aunque ha sido a las 6 menos 20 de la mañana, cuando la Tierra ha oscurecido totalmente a la Luna, todavía podemos ver parcialmente oscurecida. Estamos en la superluna y en el superlunes de los taxis. Lo que a partir de esta hora ya no se pueden ver por las calles, la superluna sí, pero los taxis no, porque hay un cierre patronal, una convocatoria de las asociaciones para exigir que también regulen, como a ellos, a los VTCs. A las 9 y media de la mañana van a ser recibidos por el presidente de la comunidad, Ángel Garrido, para tratar el asunto, porque ya saben que el gobierno de Sánchez del pasado verano traspasó la cuestión a las comunidades autónomas, ya que hasta dentro de 4 años pues no entra esa regulación estatal en vigor, y que mientras tanto tienen que ser las comunidades autónomas las que organicen la convivencia entre unos y otros, que parece complicada. Es una huelga indefinida que comienza horas antes de que comience también la Feria Internacional del Turismo, en IFEMA. Vamos a situarnos a esta hora en 2 puntos clave del transporte en Madrid, como son el aeropuerto de Barajas y la estación del AVE de Atocha. En el aeropuerto de Barajas estaban convocados desde las 5 de la mañana los taxistas, la bolsa de taxis de la T4, para ver cómo se organizan a esta hora de la mañana y ver cómo se despliegan por Madrid, porque también hay previsión y hay temor a que los taxistas puedan cortar los principales accesos a la ciudad. En ese punto de Madrid está, en Barajas, ya un redactor de Onda Madrid, está Pablo López. ¿Cuál es la situación a esta hora, Pablo?
Pues ahora mismo tranquilidad absoluta, Juan Pablo. Estamos en la zona donde los taxis recogen habitualmente a los pasajeros que llegan al aeropuerto de Barajas. Vemos como hay una chica que está intentando coger un taxi, solamente hay un par de vehículos que están a modo informativo. En la bolsa de taxis, que está un poquito apartado del aeropuerto, se encuentran celebrando una asamblea, y en esa asamblea se van a decidir si va a haber algún tipo de movilización, que ya decían el pasado día, cuando anunciaban la huelga, que ese tipo de movilizaciones no se iban a poder controlar. Pero eso sí, de momento tranquilidad absoluta, una patrulla de la policía municipal y de momento muy poco movimiento, a la espera de que vayan viniendo para acá más vehículos que están en la bolsa de taxis, una vez que haya decidido cuáles van a ser las medidas de protesta en el día de hoy.
De la T4 de Barajas al AVE de Atocha, situación en ese punto del corazón de Madrid. Paloma Nolasco.
Una decena de taxis estacionados en la parada oficial de Atocha, cuando a estas horas lo habitual es que los vehículos ocupen los 3 carriles dispuestos para su servicio. No hay clientes, no hay preguntas. De momento, tan solo un operario de la limpieza que terminaba de acondicionar las aceras y el entorno de la estación AVE de Atocha, y tráfico bastante fluido en sentido entrada y salida de Madrid por la ciudad de Barcelona y la glorieta del emperador Carlos V.
Iremos contando a lo largo de la mañana en este Buenos Días Madrid la última hora de lo que vaya ocurriendo en nuestra ciudad con este cierre patronal del taxi, que anuncia problemas en la movilidad en el día de hoy y en los siguientes en nuestra ciudad, como viene sucediendo, por ejemplo, en la ciudad de Barcelona, donde suma ya 4 jornadas de paro del sector del taxi. La Dirección Nacional del Partido Popular, es otra noticia de esta mañana, analiza la convención de este fin de semana. Casado pidió ayer el nuevo presidente del PP aquellos que en su día votaron al PP que regresen y no busquen a otros partidos, referencias a Vox y a Ciudadanos. Casado hizo además un llamamiento a la unidad de voto para poder así defender mejor la unidad de España y planteó un decálogo de gobierno alternativo al gobierno de Pedro Sánchez. El presidente del gobierno respondía a Casado que ahora mismo el PSOE es un partido moderado frente a las 3 derechas. Así estamos comenzando a contar en este lunes 21 de enero de 2019, con la superluna en todo lo alto y con la huelga de taxis comenzando a esta hora. iremos informando, como les digo, a lo largo de toda la mañana. Hay más noticias que avanzamos en este momento en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, con David Herráez y Ángela Beato. El nuevo presidente de la Junta de Andalucía anuncia hoy la composición de su gobierno.
Juan Manuel Moreno va a comparecer en el Palacio de San Telmo para detallar la estructura de su ejecutivo de coalición. Ya ha anunciado que estará formado por 11 consejerías, 6 ocupadas por cargos del Partido Popular y 5 gestionadas por Ciudadanos.
La ministra de Justicia se reúne con la cúpula judicial catalana.
Dolores Delgado va a visitar Barcelona este lunes para trasladar el apoyo del gobierno a los máximos responsables del ámbito judicial y fiscal. La cita se celebra a pocas semanas del inicio del juicio por el proceso independentista en el Tribunal Supremo.
Ya hay fecha para empezar a construir las nuevas fragatas en Ferrol.
La ministra de Defensa tiene previsto firmar la orden de ejecución en abril para que en mayo estén listos los contratos entre el Ministerio y Navantia. Comenzaría entonces la construcción de las nuevas fragatas F-110 en los astilleros gallegos.
Toni Cantó confirma que aspira a ser presidente de la Comunidad Valenciana.
El diputado de Ciudadanos ha admitido que se presentará a las primarias de su partido, que se podrían celebrar el próximo mes. Albert Rivera ha respaldado su candidatura. Lo más probable es que nadie más se presente al proceso, lo que le convierte en virtual candidato.
El excomisario Villarejo retoma hoy en la Audiencia Nacional su declaración sobre la llamada Operación Kitchen.
El excomisario comparece para seguir explicando lo que sabe sobre la supuesta operación diseñada desde Interior en 2013 para sustraer documentos a Luis Bárcenas. El pasado jueves admitió haber cobrado por esta operación de fondos reservados.
El maquinista del Albia pide perdón a las víctimas y asegura que no se siente culpable, sino responsable.
Por ser el último eslabón de una cadena de seguridad que no puede fallar, Francisco José Garzón dice que tiene la conciencia muy tranquila, pero que si tiene que ir a prisión, irá. En el tren accidentado en Angrois, en 2013 murieron 80 personas.
El 30% de los contratos fijos firmados en 2018 tenía jornada parcial.
La contratación indefinida registró el año pasado 2,28 millones de contratos, la cifra más alta de la serie histórica y un 18% superior a 2017. El 58% de la contratación indefinida se hizo a tiempo completo y el 11% fue para empleados fijos discontinuos.
El equipo de rescate no podrá llegar hasta el Niño Julen antes del martes.
Prevén acabar en breve la excavación del túnel vertical paralelo al pozo en el que está el pequeño. Luego habrá que encamisar el conducto para protegerlo y efectuar un relleno de tierra que asegure el descenso de los mineros que ejecutarán la galería horizontal.
Pasa a disposición judicial el autor del disparo a un niño en una cacería.
Se trata de un hombre italo-argentino, residente desde hace años en España y que participaba en la cacería. Un disparo fortuito de su escopeta alcanzó mortalmente al niño de 4 años que acompañaba a su padre en aquel momento.
Se multiplica la llegada de inmigrantes por mar en enero.
En los primeros 15 días de este año, la entrada por mar se ha cuadriplicado con respecto al mismo periodo de 2018. Han sido 2.912 personas en 63 embarcaciones las que han accedido por las costas peninsulares y de Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla.
Theresa May presenta su plan B del Brexit.
La primera ministra británica expone hoy en la Cámara de los Comunes una alternativa al acuerdo negociado con la Unión Europea después de que este fuera rechazado. May trata de sumar apoyos que le permitan aprobarlo el próximo 29 de enero.
Deportes tras el fin de semana, fútbol y baloncesto.
El Rayo empató a 2 con la Real Sociedad, mientras que el Leganés cayó derrotado frente al Barça por 3-1. Hoy, además, en la Real Casa de Correos se sortean los cruces de la Copa del Rey de Baloncesto, que se disputará del 14 al 17 de febrero en Madrid.
A esta hora sepamos también cómo comienza la jornada en las carreteras. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Afortunadamente a esta hora no encontramos complicaciones en la red de carreteras madrileñas. De momento el tráfico es fluido y cómodo tanto en las rondas de circunvalación M40 como en los accesos a la capital madrileña de entrada y de salida. Aún así, desde la Dirección General de Tráfico les insistimos, no bajen la guardia y por supuesto moderen la velocidad.
No hay novedad a esta hora reseñable y que sepamos ni en la red de cercanías ni en la red de metro.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6 y 9 minutos. Lunes 21 de enero de 2019, primera crónica de Madrid. Carlos Ibáñez, buenos días.
Muy buenos días. Bueno, pues se lo estamos contando aquí en directo, en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid. Desde las 6 de esta mañana, los taxistas madrileños se encuentran en huelga indefinida para presionar a las administraciones, incluida la nuestra, a la regional, sobre la regulación de los vehículos de alquiler con conductor. Vamos a volver hasta la estación de Atocha, donde se encuentra Paloma Nolasco. ¿Cuál es la fotografía a esta hora de la mañana? Paloma, buenos días.
pocos taxis en comparación con lo habitual, apenas una decena, unos pocos más que van llegando a esta estación que hay a las afueras del AVE de Atocha, donde habitualmente los vehículos ocupan la totalidad de los tres carriles hasta el fondo de la estación. De momento están aquí sin moverse, no hay clientes, no se acercan curiosos a preguntar, es muy pronto obviamente, y la circulación es bastante tranquila, tanto en el acceso a Madrid Central, desde la avenida de Ciudad de Barcelona, como en la salida hacia la misma, pasando por la glorieta del emperador Carlos V. Mucha tranquilidad, tráfico fluido y a la espera de que los taxistas reciban noticias de cómo va evolucionando la jornada y nos puedan trasladar a los demás, a los periodistas que estamos en la zona.
Gracias, Paloma Nolasco. Volveremos a lo largo de la mañana hasta ese punto, hasta Atocha, pero ahora nos acercamos hasta otro de los puntos importantes, informativamente hablando esta mañana. Es el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Allí se encuentra Pablo López. ¿Cuál es la última hora, Pablo? Buenos días.
Buenos días. Ahora mismo tenemos ya algún vehículo más, algún taxi más que ya ha llegado desde la bolsa de taxis, la denominada bolsa de taxis, que se encuentra a un par de kilómetros del aeropuerto. De momento también están a la espera de ver cuáles van a ser esas acciones de protesta que se vayan a convocar. Y ha habido una turista despistada que evidentemente no sabía que había huelga de taxis, que ha intentado subirse a un vehículo y rápidamente se ha encontrado la información por parte de los taxistas, que están aquí ahora de momento concentrados, no más de 10 personas, indicándole que hoy no iba a haber servicio de taxi. De momento, como decimos, absoluta tranquilidad en la terminal 4 del aeropuerto de Barajas. Vamos a ver cómo van evolucionando los acontecimientos.
Gracias, Pablo López. Volveremos también hasta el aeropuerto. De momento nos quedamos con eso que nos decía Pablo, que los taxistas se encuentran mayoritariamente concentrados en esa bolsa de taxis de la T4, decidiendo cuáles son las acciones que van a realizar a lo largo de la mañana. Hay una que está clara ya. Los taxistas han convocado una concentración en la Puerta del Sol a mediodía, una protesta que va a tener lugar después de la reunión convocada a las 9:30 de esta mañana por el presidente de la Comunidad de Madrid, por Ángel Garrido, con los representantes de las principales asociaciones del taxi madrileño, con el fin de analizar sus reivindicaciones. El gobierno regional quiere intentar un acercamiento y una posible desconvocatoria de la huelga indefinida antes de que se inaugure Fitur. Nos lo cuenta Mónica Roncero.
A las 9:30 de la mañana está previsto que el presidente madrileño Ángel Garrido reciba a las principales asociaciones del sector. Encima de la mesa, una regulación exprés de la Ley de Ordenación y Coordinación de los Transportes Urbanos que irá encaminada a la defensa de sus derechos. Se trata, como explicaba el propio Garrido este domingo, de tratar de que taxis y VTCs convivan en paz.
Mañana les voy a ofrecer lo que ya he dicho, una regulación por parte de la autonomía, en la parte que creo que nos compete a nosotros, y bueno, escuchar también lo que tienen que decir, y por supuesto también escucharé a las VTCs. El diálogo no es para cargarse un sector, sino para dar los derechos que merecen unos y tratar de armonizar la convivencia de todos.
Desde la patronal CEIM piden a los taxistas aplazar este paro indefinido una semana para que no coincida con Fitur. Que la huelga coincida con esta feria, que recibe a 250.000 personas, puede tener un impacto muy negativo en la imagen de la ciudad. Francisco Aranda, vicepresidente.
Esta feria de turismo es la tercera más importante del mundo, es la feria más importante que se celebra en Madrid y esperamos recibir pues cerca de 250.000 personas. Por lo tanto, es muy importante que estos días todos los servicios estén en pleno desarrollo y no haya ningún problema.
Las asociaciones, por su parte, aseguran no conocer ningún detalle de la propuesta que les hará llegar en unas horas el gobierno regional. Y como declaración de intenciones, han convocado una concentración a mediodía en la Puerta del Sol después de la reunión con Garrido.
También estaremos en esa concentración esta mañana, la concentración de la Puerta del Sol. Estaremos también en esa entrevista que van a llevar a cabo los taxistas, los representantes de sus asociaciones, con el presidente del gobierno regional. Hoy son los taxistas, pero ayer fueron los conductores VTC, quienes circulaban por las principales calles de Madrid. Quieren que se tenga en cuenta sus derechos ante la reunión que va a tener lugar hoy entre la comunidad y las asociaciones del taxi. Isidoro Méndez.
La huelga de taxistas pretende acabar con cualquier tipo de competencia. Es lo que opina la patronal de los VTC en palabras de su presidente, Eduardo Martín.
Estamos asistiendo a que nuevamente el sector del taxi, ante acontecimientos como Fitur o como el Mobile World Congress de Barcelona, pretenden secuestrar la ciudad y coaccionar a las administraciones para que se lleguen a sus objetivos. ¿Cuál es su objetivo principal? Acabar con cualquier tipo de competencia y, por tanto, eliminar a las VTCs, en este caso a Uber y en el servicio de Uber y Cabify, tanto de Madrid como de Barcelona.
Por ello se movilizan, quieren que los políticos legislen en favor de todos y no de un sector en particular.
El taxi aprovecha siempre para tratar de manifestarse coaccionando a la administración para conseguir sus propósitos. No importa de cuál sea su naturaleza, aunque sean tan descabellados y tan disparatados como poner un tiempo artificial de espera en detrimento de la calidad del servicio del ciudadano. Creo que lo que tienen que hacer los políticos es legislar en favor del interés de todos los ciudadanos y no de un sector en particular.
Ante las posibles amenazas, la patronal lo tiene claro. Su idea es que los VTC circulen esta semana redoblando esfuerzos si fuera necesario.
Y desde la oposición se pide al gobierno regional que actúe y que abra una mesa de diálogo con todos los implicados, no solo con los taxistas. Lo dice el portavoz de Ciudadanos, que es Ignacio Aguado.
Lo que abogamos es por una mesa de diálogo, donde estén todos los agentes implicados en esa mesa y donde busquemos una solución para que compartan unas reglas de juego y un tablero similar.
Bueno, consideran que el gobierno regional ha tardado mucho en iniciar las conversaciones con los taxistas. José Manuel Franco es el líder de los socialistas madrileños.
La Comunidad de Madrid ha estado un poco de espaldas a estos problemas de los taxistas. Ahora, ante la amenaza de una huelga, parece, que van a tomar algún tipo de medida.
Desde Podemos, su diputada María Zin señala que lo que está haciendo la Generalitat de Cataluña para regular el sector puede servir también aquí.
Creemos que es importante e interesante prestar atención a lo que está haciendo la Generalitat, que tiene que ver con la precontratación de los servicios.
Bueno, no pierda la sintonía de Buenos Días Madrid, porque vamos a seguir puntualmente este asunto, el de la huelga indefinida de los taxistas madrileños, pero ahora son las 6 y 16 minutos de la mañana. También tenemos otros asuntos de la actualidad. Decenas de personas han protagonizado este domingo una cacerolada en la Puerta del Sol para defender la atención primaria ante la implantación de la reducción de los horarios de consultas en 14 centros de salud de Madrid en la protesta número 76 de la Marea Blanca. Isidoro Méndez.
No se ha consultado a los ciudadanos, es la crítica de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública. Lo explica su presidente, Marciano Sánchez Baile.
Una medida que está tomando la Consejería de Sanidad sin consultar con la ciudadanía, de una manera atropellada y fundamentalmente para favorecer la privatización del sistema sanitario público de Madrid.
Los profesionales también están disconformes, creen que empeorará el trato con los pacientes.
A ver, yo trabajo en un servicio de urgencias hospitalarias y el cierre de los centros de salud a las 6:30 de la tarde va a hacer que las urgencias, que ya de por sí están saturadas, se saturen más, porque los pacientes no pueden acceder a una cita a su médico de atención primaria.
Sindicatos como UGT y Comisiones Obreras también rechazan la reducción de horarios. Creen que favorecerá la privatización y el deterioro de la sanidad pública.
Bueno, y ahora entramos en crónica de sucesos. La del fin de semana ha sido muy amplia. En primer lugar, un nuevo caso de violencia doméstica. La Policía Nacional ha detenido a una mujer en el barrio de La Latina por apuñalar a su pareja tras una fuerte discusión. Julio Martínez.
La víctima, un ecuatoriano de 56 años, recibió una puñalada en el cuello que le asestó presuntamente su mujer con un cuchillo de cocina. Los vecinos y amigos del hombre aseguran que las discusiones entre ambos eran frecuentes y que la mujer tenía un carácter muy agresivo.
La chica muchas veces sí ha maltratado al hombre, le manda sacando, con ropa en la calle, en los contenedores.
Ya le maltrataba muchísimo a él, muchísimo. Y claro, y ahora pues nada, que los doctores nos dijeron que pues hasta mediodía nada más avanzaba porque ha perdido muchísima sangre aquí.
En esta ocasión la pelea fue más grave y la mujer está detenida por la Policía Nacional.
Y continúa en estado crítico el joven que viajaba de copiloto en el coche que el pasado sábado sufrió un accidente en el que el conductor perdía la vida.
El fallecido es un hombre de 28 años que conducía el coche que sobre las 11:30 de la noche del sábado se salió de la vía a la salida del túnel de Sinesio Delgado, cerca del Paseo de la Castellana. Por causas que se desconocen, el conductor del vehículo perdió el control y chocó contra la mediana, salió despedido y terminó empotrándose contra una farola en el sentido contrario al carril por el que circulaba. Gemma Martín es la portavoz de SAMUR.
Los bomberos del Ayuntamiento de Madrid han tenido que rescatar a los dos ocupantes, ambos atrapados en el interior del vehículo y en parada cardiorrespiratoria. A pesar de las tareas de reanimación, los sanitarios de SAMUR han confirmado la muerte del conductor, un hombre de 28 años, y han trasladado al Hospital de la Paz, en estado crítico, al copiloto, un joven de 21 años.
La policía municipal investiga las causas de este accidente.
Y en estado crítico se encuentra un joven de 23 años herido junto a una discoteca en Carabanchel.
Según la Jefatura Superior de Policía, fue agredido con una botella rota tras una riña ocurrida a las puertas de esta discoteca. En torno a las 4 de la mañana de ayer, Emergencias Madrid recibía el aviso de que había un joven herido a la altura del número 13 de la calle Padre Piquer. Gemma Martín es la portavoz del SAMUR.
Los sanitarios de SAMUR Protección Civil han atendido a la víctima, un joven de 23 años, a las puertas de una discoteca. Presentaba numerosas contusiones y cortes por toda la cara, además de un traumatismo craneoencefálico severo. Ha sido necesario intubarle y se le ha trasladado con pronóstico grave al hospital 12 de octubre.
Al parecer, la reyerta se produjo entre 4 o 5 personas y la víctima, a la que agredieron antes de darse a la fuga. La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación y busca a los autores que aún no han sido localizados.
Y un último apunte en crónica de sucesos. Una mujer de 60 años ha resultado herida este domingo tras resbalar y caer en Charca Verde, una zona del interior de La Pedriza, en Manzanares, el Real.
La excursionista ha sufrido una fractura cerrada de tibia y peroné y ha sido trasladada al hospital de Villalba con pronóstico reservado. El teléfono de emergencias 112 recibió el aviso del accidente minutos antes de las 3:30 del domingo y hasta el lugar se trasladó un helicóptero del Grupo Especial de Rescate en altura de los bomberos de la Comunidad de Madrid. Tras ser estabilizada, el helicóptero trasladó a la mujer hasta el helipuerto que hay junto a la carretera M608 en el término de Manzanares, donde esperaba una ambulancia del SUMA para trasladarla al hospital de Villalba.
6:21 minutos de la mañana, entramos ya en Crónica Regional. Lo hacemos en Majadahonda, donde se rinde homenaje a las víctimas del Holocausto. El Ayuntamiento ha organizado un acto homenaje hoy en el que va a intervenir uno de los supervivientes de los campos de concentración. Los detalles los tiene María Martínez de Mora.
Jacobo Drachmann, uno de los supervivientes de Auschwitz y de Stutthof, el primer campo de concentración que se construyó fuera de Alemania por el régimen nazi, será uno de los testimonios con los que contará este acto con motivo del Día Mundial de la Memoria del Holocausto. También asistirán más de 200 estudiantes de diferentes centros educativos de Majadahonda. La concejal de Cultura, Educación y Juventud, Fátima Núñez, ha animado a todos los vecinos a que asistan.
Este año, el acto organizado junto al Centro Sefardí y la Comunidad Judía de Madrid girará en torno al 80 aniversario de la Noche de los Cristales Rotos. Nos gustaría aprovechar esta ocasión para invitar a todos aquellos que nos estáis escuchando a participar en este emotivo acto.
Es el tercer año consecutivo que Majadahonda organiza este acto homenaje que arrancará a las 12 en la Casa de la Cultura.
Bueno, y la nieve ha sido protagonista en la sierra este fin de semana. Lo poco que ha caído ha servido para abrir algunas pistas. Pilar Rivera.
Con solo 2 pistas ha arrancado este fin de semana la temporada de esquí en el puerto de Navacerrada, que a punto estuvieron de no poder abrirse por el viento. Valdesquí, sin embargo, no tiene nieve suficiente, que confían en que caiga esta semana. Agustín Ramírez es su director.
A ver si las previsiones de esta semana que entra algo más de nieve para poder luego ya hacer algo. Pero vamos, ahora mismo ha caído algo, pero no lo suficiente todavía.
Nieve que llegó el sábado a municipios en cota incluso por debajo de los 1.000 metros, como el Escorial y Collado Villalba, aunque solo cuajó en pueblos más altos como Cercedilla. El frío y el hielo van a continuar, así que mucha precaución.
Y en Guadarrama, Pilar Rivera, tenemos una cita con los clásicos. Comienza este mes de enero y finaliza en junio. Los 10 conciertos abarcan desde el repertorio barroco hasta música contemporánea y moderna con influencias de jazz.
Porque consiguen reunir a importantes músicos de todo el mundo que van a ofrecer en Guadarrama escogidos programas de grandes compositores, pero también piezas que van a poner de manifiesto su talento y virtuosismo. 3 son los conciertos más destacados, como afirma Daniel Del Pino, director de cita con los clásicos.
El 6 de abril, el Requiem de Mozart, en una versión hecha por Czerny para piano a 4 manos, solistas vocales y coro, en lugar de la orquesta, es el piano a 4 manos. Luego, otro de los conciertos estrella, por supuesto, vuelve a Amit Peled y va a dirigir una de las obras principales para orquesta de cuerda de Tchaikovsky. La inauguración será el 26 de enero, también con una de las obras más emblemáticas para sexteto de cuerda, el Souvenir de Florence de Tchaikovsky.
Todos los conciertos comienzan a las 7:30 de la tarde, se llevarán a cabo en el auditorio de la Casa de Cultura Alfonso X el Sabio, excepto el 30 de marzo, que se ofrecerá en el Centro Cultural La Torre.
Y ahora nos vamos a la prensa. Miramos las primeras páginas. Loli Jurado.
Repaso las portadas que iniciamos en la del diario ABC. Casado llama a los votantes a rechazar copias y volver al Partido Popular. En la clausura del cónclave de los populares presenta su hoja de ruta para llegar a la Moncloa, desde reinstaurar el orden en Cataluña hasta la revolución fiscal. Nos vamos a las páginas de La Razón. Portada: Casado une al PP verdadero en el centro para frenar a Vox. Reclama sumar todo a la derecha del Partido Socialista frente a los partidos que se disfrazan de PP. Presenta un decálogo de gobierno que engloba desde un 155 sin límite a una revolución fiscal. Génova certifica la retirada del marianismo y cree que Aznar puede ser útil para recuperar el voto. Encontramos también en la portada de La Razón: los taxistas colapsarán Madrid y Barcelona. Los paros indefinidos coincidirán con la inauguración de Fitur en la capital. Portada del País: Casado utiliza su discurso más duro para proclamar el regreso del PP verdadero. El líder popular cierra la convención del partido con una llamada a recuperar la confianza de los votantes de Vox. Y también en la portada del País: Podemos evita exigir a Errejón que renuncie al escaño. Tanto la portavoz Irene Montero como el secretario de organización Echenique han dicho públicamente que si fueran él y hubiesen fundado un partido político al margen de Podemos, renunciarían a su escaño, pero Errejón entiende que no se le ha pedido de forma expresa en persona, algo a lo que por el momento la dirección de Podemos se resiste. Y terminamos con El Mundo. Casado ofrece un contrato liberal para regresar al PP verdadero, cierra la convención con un discurso entusiasta de autoafirmación y llama a unir el voto para unir a los españoles de nuevo. Promete menos poder político y más libertad si llega a la Moncloa.
Y nuestro minuto musical del día, Ángeles Martín, se lo dedicamos a la periodista Lolo Rico, creadora de La Bola de Cristal. Falleció el sábado a los 84 años.
Sus restos mortales van a ser hoy incinerados en San Sebastián. En el recuerdo nos quedan imágenes de ese programa transgresor de los 80. Esas mañanas de los sábados, delante del televisor, viendo a La Bruja Vería, a la Davidio o a Maese Cámara.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía. La de Eli del Valle.
Todavía hay 12 personas también acusadas.
Yo tengo entendido que lo que hay es determinadas agrupaciones.
Y voy a explicar, porque no era exactamente así.
Que cambien sus mentes, porque claro, al final, una sentencia, pues es una interpretación.
Nunca he pensado pedir, oye, a lo mejor podría pedir daños y perjuicios,
pues,
no sé.
Hombre, claro, ¿y si ese es pantallazo?
No. No tengo pruebas.
Buenos Días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Muchas gracias, Eli.
Muchas gracias, Eli mía.
Ese es el problema de fondo.
En Dos hasta las Dos empezamos el año 2019 con cambios.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo.
Es que ya no somos dos hasta las dos.
Sí, mujer, seguimos siendo dos, Isabel García Regadera.
Y Begoña Tormo.
Hasta las dos, eso no cambia.
Entonces, ¿cuál es el cambio?
Pues que ahora estamos un día más en antena.
¿De lunes a viernes, quizá?
Eso es, de lunes a viernes, todas las noches.
O todas las madrugadas, como tú prefieras.
Pues como tú quieras.
Dos hasta las dos en Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana. Buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
A esta hora, como siempre, Buenos Días Madrid, el tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora en la red de carreteras madrileñas, tengan precaución en las entradas a la capital por la 2 en Torrejón de Ardoz, la 4 en Valdemoro, Pinto y San Cristóbal de los Ángeles y la 42 a su paso por Parla, en la M40, densidad circulatoria en Vallecas y Vicálvaro hacia la 2 y en Villaverde, dirección A4. En el resto de la red vial de la comunidad, de momento hasta ahora se circula sin problemas.
Sin problemas también en la circulación de los trenes de cercanías de Renfe y en la red de metro. En esta mañana de lunes nos dicen los del tiempo que no vamos a superar 10 grados, los 10 grados a lo largo de esta jornada, es decir, que es una jornada fría. Tenemos 2 grados bajo cero en la sierra, un grado positivo en Madrid y 0 grados en la zona sur. Si buscan la luna esta mañana podrán contemplar todavía el color rojizo que tiene y es lo que se llama superluna y que no deja de ser otra cosa que un eclipse de luna. Pero está bien, echarle un vistazo, si tiene usted un momento en su atareado amanecer, eche usted un vistazo, porque la Tierra está ahora mismo entre el Sol y la Luna y por eso la tapa y de ahí ese color rojizo tan interesante. Incluso alguno diría en este amanecer que inquietante. Una buena oportunidad de disfrutar de este fenómeno de la superluna. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, contamos noticias. Se puede entretener usted en mirar a la superluna mientras busca un taxi, pero es que no hay taxi esta mañana. La patronal del taxi es un cierre patronal en protesta por la no regulación de la competencia que les ha salido. Ya saben ustedes, el contencioso ya que va para hace unos años con las VTCs, con Uber, Cabify. A las 9:30 hay una reunión en la Comunidad de Madrid porque el gobierno de Sánchez traspasó esta decisión a las comunidades autónomas, con lo cual que cada comunidad se organice como pueda y solucione el conflicto que lo hay entre un sector muy regulado y otro que no lo está tanto haciendo el mismo servicio. Y ese es el problema. En la Terminal 4 del aeropuerto de Madrid, de la Adolfo Suárez de Madrid-Barajas, seguimos pendientes de uno de los puntos de concentración de los taxistas desde primera hora de la mañana. Novedades hasta ahora, Pablo López.
Pues estamos a la espera, Juan Pablo, de que bajen los portavoces de los taxistas. Se mantiene todavía en la bolsa de taxis esa concentración y lo que está ocurriendo es que ya hay mucho más movimiento en el aeropuerto. Han llegado muchos más turistas a la T4 y se están encontrando la negativa. La imagen es personas empujando sus carritos con maletas, intentando coger un taxi, recibiendo la información de que hoy el servicio está en taxis. Especialmente desesperada es la situación de una turista del este que no sabe cómo moverse, no sabe cómo llegar al polígono de las Mercedes y está realmente desesperada. Esta es la situación que vamos a empezar a vivir. Está empezando a despertar el aeropuerto de Barajas y cada vez van a ir llegando más turistas que se van a encontrar con la imposibilidad de coger un taxi y no saber cómo desplazarse hasta sus diferentes destinos en Madrid.
Esa es la situación en el aeropuerto de Madrid-Barajas, donde existe la alternativa de las cercanías y también del metro para acceder al centro de la ciudad y desplazarse. Ese es el panorama que describimos desde el micrófono de Onda Madrid a esta hora. También ubicado el micrófono de Onda Madrid, de Buenos Días Madrid, en la estación de Atocha, en el AVE, a esta hora, ¿cómo amanece la estación? Paloma Nolasco.
La estampa comienza a variar poco a poco porque hay más vehículos, hay más tráfico en las inmediaciones de esta estación. Los taxis siguen parados, la luz verde está apagada. Eso significa que los taxímetros no están funcionando. Y aquí está José esperando a ver cómo reaccionan sus compañeros, a ver cómo se desarrolla la jornada. ¿Qué esperamos de este día, José?
Pues nada, yo espero que se pase el día... Vamos, que no haya problemas.
Él habitualmente coge su taxi a las 3:30 de la madrugada. No es esta zona por la que trabaja, pero hoy ha venido aquí para compartir esta jornada de paro. Insistimos, las luces verdes de los taxímetros apagadas. Los clientes no se acercan, por lo tanto, de momento, aquí no hay muchas preguntas que contestar.
Esa es la situación ahora mismo en Madrid, en dos de los puntos estratégicos para los usuarios del taxi, como son el aeropuerto de Madrid-Barajas, el AT4, el Adolfo Suárez de Madrid-Barajas, y la estación del AVE en Atocha. Seguiremos informando y seguiremos atentos a cualquier acontecimiento y darles la mejor información de cómo amanece este lunes en Madrid con la huelga, con el cierre patronal del taxi, pidiendo una regulación que ponga al mismo nivel de regulación al sector del taxi como al de las VTCs. Es lo que le están pidiendo a la Comunidad de Madrid, que es quien se ha encontrado con la competencia en este asunto una vez que el gobierno de España se la traspasó el pasado verano, en cuanto empezó a asomar este tipo de paros, que en Barcelona, por cierto, ya suma su cuarta jornada con los taxis ocupando las principales vías de la ciudad condal. Por lo demás, en esta mañana la dirección del Nacional del Partido Popular evalúa los resultados de su convención, el intento de Pablo Casado de poner el contador a cero en el Partido Popular, de volver al principio para sumar todo lo que esté a la derecha del PSOE, porque al PP le interesan los votantes que se han ido a Vox o se han ido a Ciudadanos, no lo que dice un partido y otro, y así lo quiso dejar claro el Partido Popular en esta convención, en la que pasaron por ella tanto el expresidente Rajoy como el expresidente José María Aznar. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, dice que ahora, frente a la competencia entre las tres derechas, el partido moderado es el Partido Socialista Obrero Español, o la política que él desarrolla al frente del gobierno de España. Hay otras noticias con las que empieza este lunes, que recordamos ahora mismo, con la ayuda de David Herráez y Ángela Beato. El presidente de la Junta de Andalucía anuncia la composición de su gobierno.
Juan Manuel Moreno va a comparecer en el Palacio de San Telmo para detallar la estructura de su ejecutivo de coalición. Ya ha anunciado que estará formado por 11 consejerías, 6 ocupadas por cargos del Partido Popular y 5 gestionadas por Ciudadanos.
La ministra de Justicia se reúne con la cúpula judicial de Cataluña.
Dolores Delgado va a visitar Barcelona este lunes para trasladar el apoyo del gobierno a los máximos responsables del ámbito judicial y fiscal. La cita se celebra a pocas semanas del inicio del juicio por el proceso independentista en el Tribunal Supremo.
Ya hay fecha para empezar a construir las nuevas fragatas en Ferrol.
La ministra de Defensa tiene previsto firmar la orden de ejecución en abril para que en mayo estén listos los contratos entre el Ministerio y Navantia. Comenzaría entonces la construcción de las nuevas fragatas F-110 en los astilleros gallegos.
Toni Cantó confirma que aspira a ser presidente de la Comunidad Valenciana.
El diputado de Ciudadanos ha admitido que se presentará a las primarias de su partido, que podrían celebrarse el próximo mes. Albert Rivera ha respaldado su candidatura. Todo indica que nadie más se presentará al proceso, lo que le convierte en virtual candidato.
El excomisario de Policía Villarejo retoma hoy en la Audiencia Nacional su declaración sobre la llamada Operación Kitchen.
Comparece para seguir explicando lo que sabe sobre la supuesta operación diseñada desde Interior en 2013 para sustraer documentos a Luis Bárcenas. El pasado jueves admitió haber cobrado por esta operación de fondos reservados.
El maquinista del Albia pide perdón a las víctimas y asegura que no se siente culpable, sino responsable.
Por ser el último eslabón de una cadena de seguridad que no puede fallar, Francisco José Garzón dice que tiene la conciencia muy tranquila, pero que si tiene que ir a prisión, irá. En el tren accidental en Angrois, en 2013 murieron 80 personas.
El 30% de los contratos fijos firmados en 2018 tenía jornada parcial.
La contratación indefinida registró el año pasado 2,28 millones de contratos, la cifra más alta de la serie histórica y un 18% superior a 2017. El 58% de la contratación indefinida se hizo a tiempo completo y el 11% fue para empleados fijos discontinuos.
El equipo de rescate no podrá llegar hasta el niño Lujulen hasta mañana martes.
Prevén acabar en breve la excavación del túnel vertical paralelo al pozo en el que está el pequeño. pequeño. Luego habrá que encamisar el conducto para protegerlo y efectuar un relleno de tierra que asegure el descenso de los mineros que ejecutarán la galería horizontal.
Pasa a disposición judicial el autor del disparo a un niño en una cacería.
Se trata de un hombre ítalo-argentino residente desde hace años en España y que participaba en la cacería. Un disparo fortuito de su escopeta alcanzó mortalmente al niño de 4 años que acompañaba a su padre en aquel momento.
Se multiplica la llegada de inmigrantes por mar en enero.
En los primeros 15 días de este año, la entrada por mar se ha cuadruplicado con respecto al mismo periodo del año 2018. Han sido 2.912 personas en 63 embarcaciones las que han accedido por las costas peninsulares y de Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla.
Theresa May presenta su plan B del Brexit.
La primera ministra británica expone hoy en la Cámara de los Comunes una alternativa al acuerdo negociado con la Unión Europea después de que este fuera rechazado. May trata de sumar apoyos que le permitan aprobarlo el próximo 29 de enero.
En los deportes, tras el fin de semana, fútbol y baloncesto.
El Rayo empató a 2 con la Real Sociedad, mientras que el Leganés cayó derrotado frente al Barça por 3-1. Hoy, además, en la Real Casa de Correos se sortean los cruces de la Copa del Rey de Baloncesto, que se disputará del 14 al 17 de febrero en Madrid.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 7 menos 20 minutos. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez.
Sí, Juan Pablo, y lo estamos haciendo desde primera hora de la mañana, desde que hemos arrancado a las 6, les estamos contando qué es lo que está ocurriendo a esta hora con esa huelga indefinida de taxistas. Nuestros compañeros Paloma Nolasco y Pablo López ya nos han informado puntualmente de cómo están las cosas en estos momentos en Atocha y en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. De momento las cosas están tranquilas con los taxistas decidiendo, en el caso de Barajas, las acciones que van a realizar a lo largo de esta mañana. En cualquier caso, Loli Jurado arranca una semana que está marcada por ese conflicto del taxi. Desde hace exactamente 41 minutos, los taxistas madrileños están en huelga.
Una huelga indefinida para presionar a las administraciones sobre la regulación de los vehículos de alquiler con conductor, los VTCs. Los taxistas han convocado una concentración en la Puerta del Sol este mediodía, protesta que tendrá lugar después de una reunión convocada a las 9:30 de la mañana por el presidente regional Ángel Garrido con los representantes de las principales asociaciones del taxi madrileño para analizar sus reivindicaciones.
Y es que la huelga de taxis podría complicar Fitur, esa feria internacional de turismo.
La feria comienza el miércoles, pero hoy comienzan ya los preámbulos con Festitur, el Festival del Turismo de Madrid, una muestra de las principales actividades culturales, lúdicas, comerciales y gastronómicas que Madrid ofrece a expositores y visitantes profesionales de Fitur durante toda la semana. Durante la presentación de esta nueva edición se van a dar a conocer datos sobre el impacto económico de Fitur en el sector del ocio madrileño.
Y otro evento que llega hasta nuestras agendas esta semana es el Gastrofestival Madrid.
La alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, y el presidente de Madrid Fusión, José Carlos Capel, van a presentar la 10ª edición de Gastrofestival Madrid, el festival gastronómico de la capital organizado por el Ayuntamiento de Madrid y Madrid Fusión. En el acto, que tendrá lugar en el Mercado Municipal de Chamberí, se van a dar a conocer las principales novedades de la programación de esta edición, que se celebra del 23 de enero al 10 de febrero y en la que participarán más de 400 empresas e instituciones públicas y privadas madrileñas.
Y ahora vamos a buscar otras previsiones informativas del día. Lo hacemos en el resto de la región.
Y comenzamos en el sur con Cristina Espina.
Al igual que pasa en la capital y en otros municipios de la zona, agrupaciones como Radio Taxi Fuenlabrada ya han anunciado que se van a sumar a la huelga indefinida que arranca este mismo lunes 21 de enero, ante lo que dicen es una clara dejadez de las autoridades competentes a la hora de regular los VTCs. Eso sí, aclaran que pese a no ser obligatorio los servicios mínimos al tratarse de un cierre patronal, el sector es consciente del compromiso social y que por ello, desde Radio Taxi Fuenlabrada sí que se van a realizar desplazamientos gratuitos para los usuarios con una necesidad extrema, como pueden ser aquellos que tienen que acudir a los hospitales y a los centros de salud, también para aquellas personas con movilidad reducida y para aquellas que tengan que hacerse tratamientos de diálisis. Y además les contamos que la joven getafense Sandra Palo, que fue asesinada en 2003, ya tiene una placa en su honor. El pasado fin de semana, el Ayuntamiento de Getafe le rindió homenaje con el descubrimiento del rótulo en el barrio de las Margaritas, donde residía con su familia y en el que se puede leer: para que ni la mayor de las sombras apague nunca tu sonrisa.
Buscamos más previsiones noticias del día, esta vez en el corredor de Henares. Esther Bernabé.
Se acerca la fecha límite para que el vertedero de Alcalá de Henares, donde vierten sus basuras todos los municipios de la mancomunidad de la Esté, quede colmatado. Todavía no hay solución y la planta de Loeches ni siquiera se ha empezado a construir. Sabremos más detalles de este tema. Y en un control preventivo realizado por la policía local de Villalbilla, el perro adiestrado de la unidad canina detectó una sustancia estupefaciente el pasado viernes en poder del conductor de un autobús escolar. Hoy ya está confirmado que no realizará esa ruta.
Agenda del día en el suroeste. María Martínez de Mora.
Acto homenaje a las víctimas del holocausto judío en Majadahonda. A partir de las 12 en la Casa de la Cultura, el acto contará con el testimonio de uno de los supervivientes de Auschwitz. También asistirán más de 200 jóvenes de diferentes centros educativos del municipio. El homenaje de este año gira en torno al 80 aniversario de la Noche de los Cristales Rotos. Y en Alcorcón, el alcalde entrega los premios a los establecimientos ganadores del concurso de escaparatismo navideño.
Más noticias en el norte. Patricia Cristóbal.
En Alcobendas arrancan las obras para la creación de un nuevo centro de coworking en el barrio Centro. En concreto, se trata de un espacio municipal que contará con 13 puestos de trabajo, además de despachos y salas de reuniones, con las que el ayuntamiento quiere impulsar la creación de empresas y el emprendimiento en la localidad. Por otro lado, en Tres Cantos se retoman las obras de remodelación en los sectores mares e islas, donde se van a invertir alrededor de 1 millón de euros para abordar una reforma integral de las calles e infraestructuras urbanas de esos dos barrios. Y por último, y en el plano cultural, en San Sebastián de los Reyes los vecinos podrán visitar la exposición artística solidaria Afrincados, una muestra con más de 40 retratos que el fotógrafo Esteban Ruiz Pérez ha realizado a manteros africanos de todo el país para dar a conocer la vida de las personas que trabajan en la calle.
Y terminamos buscando previsiones en la sierra. Pilar Rivera.
Esta mañana está previsto que en el Escorial, concretamente en la zona de Los Arroyos, se presenten las mejoras en el servicio del autobús urbano hasta este núcleo alejado del casco histórico. Por otra parte, el Ayuntamiento de Navacerrada ha alcanzado un acuerdo con la policía local con el objetivo de mejorar sus condiciones laborales. Un anexo al convenio ya existente que va a ser ratificado en el Pleno Municipal del próximo 30 de enero. Y hoy concluimos en Guadarrama, cuya vuelta a la Jarosa ha sido elegida la mejor carrera de Madrid en la categoría de trail corto.
Más noticias de Madrid ahora en los periódicos.
Páginas de Madrid que comenzamos a repasar en el diario ABC. Carmena aprueba este mes prohibir los circos con animales salvajes. La norma se elevará a pleno en marzo. El texto lleva 2 años redactándose con ayuda de asociaciones animalistas. Se prevé que por los plazos en marzo obtenga la luz verde definitiva en la Cámara madrileña. Queda por saber si el Partido Socialista, inspirador de la idea, le dará sus votos, ya que la iniciativa se ha desarrollado a sus espaldas, pese a que fue una propuesta conjunta que el Partido Socialista y ahora Madrid llevaron a la sesión plenaria del 31 de enero de 2017. La razón, la brigada vecinal que cierra narcopisos. Solo en Lavapiés consiguieron tapiar 26 el año pasado. Pertenecen a distintos distritos y se organizan por WhatsApp. Sin ayuda municipal, ellos defienden sus barrios. Somos, dicen, los ojos de la policía. Los que viven en los quintos son nuestros principales oteadores. Son capaces de captar todos los movimientos raros que se dan en los pisos. El País, Madrid, la dignidad del código postal más pobre. Los vecinos de Entrevías ganan una media de 17.476 euros, la renta anual más baja de la capital, casi 4 veces menor a la del barrio de Salamanca, que es precisamente el distrito que se sitúa en el otro extremo de riqueza en la capital, con 61.562 euros de renta media anual. Y terminamos con las páginas del Mundo Madrid, el boom de los trasteros. Las empresas están revolucionando el mercado del desván clásico. La demanda de almacenaje crece un 15% cada año. El cliente solo paga por el espacio que necesita porque hay varias tallas, desde los pequeños hasta la XL.
Y ahora hablamos de deporte.
Onda Madrid, deportes.
Bueno, pues este ha sido un fin de semana enorme para los equipos madrileños de baloncesto, para dos de ellos al menos, y ha sido otro gran fin de semana para los equipos de la comunidad en la primera división de fútbol. Javier Rodríguez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. El Atlético de Madrid y el Real Madrid cumplieron en sus compromisos ligueros del fin de semana. Los colchoneros ganaron en Huesca 0-2 y siguen la estela del Barcelona.
Lucas es un jugador importantísimo para nosotros. Arias está creciendo. Todo el trabajo ofensivo que nos está dando es muy importante para la profundidad en ese sector derecho. Pero hoy creo que el equipo entero hizo un partido muy serio, ¿no? Los centrales fueron una muralla. Rodrigo y Tomás cada día se entienden mejor. Coque, donde lo pongas, termina solucionando muchos problemas en el equipo, y Correa en su polifuncionalidad nos ha dado profundidad, vértigo. Lemar creció y Griezmann manteniendo su nivel, que evidentemente es el juego más importante que tenemos ofensivamente.
El Real Madrid ganó 0-2 al Sevilla y ya es tercero en la tabla clasificatoria.
Estoy muy contento por Isco y por todo el resto de los jugadores que, como decía recién, que hemos hecho un partido completísimo y que lo merecimos ganar, y que para eso, para hacer un partido completo, tienen que estar bien todos, los que inician, los que entran y el resto también, porque al final nos entrenamos todos juntos.
El Getafe también venció en el partido que iniciaba la jornada y sueña con lograr el objetivo europeo, lo dice Bordalás.
No vamos a cambiar el discurso, no vamos a cambiar para nada, porque recién comenzó la segunda vuelta del campeonato, queda muchísimo y va a ser muy dura la segunda vuelta.
La jornada dominical también nos dejó el empate del Rayo Vallecano, que desaprovechó una renta de 2-0 ante la Real Sociedad. Los de Michel llevan 10 de los últimos 12 puntos.
Bueno, la idea era buscar el tercer gol, seguir compitiendo, seguir siendo agresivos con y sin balón. Hombre, si defendíamos el resultado, por supuesto que ganábamos el partido, pero nunca puedes en 45 minutos, no puedes estar 45 minutos defendiendo. Y sin balón hemos defendido muy bien, porque hemos defendido mucho tiempo, pero nos ha faltado tener el balón.
Y el Leganés perdió en el Camp Nou ante el Barcelona por 3-1. Marcó Luis Suárez el gol que adelantaba de nuevo a los locales tras una falta clara sobre el Pichu Cuellar, que no revisó el VAR. El jugador pepinero recio se mostró contrariado al término del partido.
Joder, porque bueno, da incluso más rabia que habiendo VAR pues se equivoquen, porque bueno, si antes se equivocaban, pues sabía que a veces es difícil para un árbitro ver la jugada, pero ahora con una pantalla que tiene y que se tiran 5 minutos para ver la jugada, y que encima pues es juego peligroso, porque yo creo que aunque toque Luis Balón, me da igual, está en el área chica y un contacto con el portero creo que falta. Que nos vamos jodidos porque hemos hecho un gran trabajo, sabemos que era muy difícil aquí ante un equipo que tiene mucho el balón, y hemos aguantado esta falta de 20 minutos que ha venido ese segundo gol de esa manera, entonces jode.
En segunda división, el Rayo Majadahonda empató a 2 frente al Zaragoza y sigue inmerso en la lucha por la salvación. Por su parte, el Alcorcón perdió 2-0 en Gijón y encadena 6 partidos sin conocer la victoria. Se queda sexto, cerrando los puestos de playoff de ascenso. Dos errores condenaron al equipo de Parralo.
Una impotencia tremenda, la verdad es que no la había visto, pero vale, cometemos el error al inicio del partido que encajamos ese gol, pero salimos la segunda parte, volvemos a hablarlos y vuelve a ocurrir. Una jugada un poco también desgraciada, un despeje por nuestra parte que va hacia nuestra portería, pega en el palo y le queda un rival, y todo se nos ha puesto muy costa arriba.
Este domingo también se jugó el derbi de los filiales entre el Real Madrid Castilla y el Atlético de Madrid B, que se saldó con triunfo colchonero por 1-3. El filial colchonero es segundo a 2 puntos del Fuenlabrada, que es líder. Y en baloncesto, victoria del Real Madrid en Manresa por 78-83 y del Estudiantes en casa por 86-62 frente a Guipúzcoa, que les da el billete para la Copa del Rey tras la derrota del Fuenlabrada en Tenerife. Brizuela se mostraba así de feliz en los micrófonos de Onda Madrid.
Sí, se lo merece. Yo creo que tanto la afición como el club en sí, toda la gente que trabaja en él y nosotros también, porque llevamos haciendo muy buen trabajo, y bueno, eso es un premio, pero tampoco hay que olvidar el foco real, que es hacer una buena temporada. Estoy muy feliz, está muy bien pertenecer a este club en estos momentos, así que nada, muy feliz, pero ya te digo, a partir de mañana sigue trabajando.
Y hoy el sorteo. Carlos Sánchez Blas, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Un lunes muy especial porque se sortea el cuadro de emparejamientos de la Copa del Rey de baloncesto, que se va a celebrar del 14 al 17 de febrero en el Palacio de los Deportes, y que va a contar con dos equipos madrileños: el Real Madrid, que se ha clasificado por méritos deportivos, y Estudiantes, que será el anfitrión tras derrotar a Delteco y la derrota del Fuenlabrada en Tenerife. Va a ser el anfitrión porque ha quedado por delante del conjunto que dirige Néstor García. 4 posibles rivales para el Real Madrid: Unicaja, Valencia, Juventud y Estudiantes. 4 posibles contendientes para el equipo de la calle Serrano: Barcelona, Real Madrid, Baskonia e Iberostar Tenerife. El sorteo a las 12 de la mañana en la Real Casa de Correos, sede de la Comunidad de Madrid. Una cita muy especial porque habrá dos equipos en esos 8 mejores para jugar la Copa del Rey, el Real Madrid y Movistar Estudiantes.
Gracias, Carlos. En el Mundial de Balonmano, España está obligada a ganar esta tarde desde las 6 a Brasil, después de la derrota del sábado ante Francia. Y en tenis, Rafa Nadal y Roberto Bautista ya están en cuartos del Open de Australia y en apenas una hora le toca hacerlo a Pablo Carreño frente al japonés Kei Nishikori. También hoy podría conseguir su billete a la siguiente ronda en el cuadro femenino Garbiñe Muguruza, que se mide a la chica Pliskova.
Agenda cultural del día, la de María José Francisco.
Hacer visible la discapacidad es el objetivo de la muestra que estos días podemos ver en la estación de Puerta de Atocha. 42 fotografías que muestran una visión integradora de las personas con discapacidad en la vida cotidiana. Una mirada positiva y de superación. Protagonistas a quienes vemos felices disfrutando de la amistad, conduciendo una silla de ruedas de la manera más divertida posible. Vemos a la pequeña Naya con las prótesis que ayudan a rehabilitar y prolongar sus piernas, o a Mateo jugando con su carita y buscando así la estimulación que no llega del todo a su cerebro. Almudena Fontecha, presidenta de la Fundación Grupo Norte.
Para demostrar que las limitaciones no la ponen las capacidades o discapacidades de cada nación, para evitar la integración en igualdad de oportunidades, lo seguimos poniendo todos los demás. Por tanto, trabajar para ser conscientes de que se trata de encontrar el puesto de trabajo adecuado para la persona adecuada, con o sin discapacidad, debe ser el objetivo de todos nosotros.
Vida de pulpo es el título elegido para las 29 obras de Miquel Barceló expuestas en la Galería de Elvira González. Obras realizadas por el artista en los dos últimos años e inéditas hasta ahora, entre ellas 15 lienzos, para representar su vínculo con el mar, la naturaleza y fauna que alberga y la relación del ser humano y las aguas. Una visión romántica y desoladora a la vez, en un mar a veces tormentoso, con barcas albergando seres humanos y otras vacías en mitad del mar. Y, como no, un pulpo gigante de 2 metros de altura presidiendo una de las salas de exposición. El Oro del Rin es el inicio del ciclo de la tetralogía wagneriana El Anillo de los Nibelungos, que en 7 funciones podemos ver hasta el 1 de febrero en el Teatro Real, la primera de las 4 óperas que se completará a lo largo de 4 temporadas y que se convierte en un enredo alegórico sobre el abuso de poder y la destrucción de los pueblos. Una producción ya estrenada en el año 2000 en la Ópera de Colonia y que a su creador le supuso 25 años de trabajo. Como resultado, 4 óperas y casi 16 horas de música escénica. Wagner escribió el libreto, compuso la partitura y hasta hizo construir un teatro para acoger ex profeso esta obra. Pablo Heras Casado, director musical.
Requiere 110 músicos. Para cada personaje principal, Wagner inventa una técnica que hasta entonces no se utilizaba, la técnica de los leitmotiv.
La expresión americana es la muestra de la artista peruana Angie Bonino en Vide Travel Brand Experience, que forma parte de las actividades paralelas de Arco y que toma Perú como país invitado. Obras en formato vídeo, animación, impresión gráfica, dibujos, pinturas y esculturas. Analiza el uso de la imagen en los medios de comunicación como mediadores de las estructuras del poder.
Cae la nieve y esta tarde no vendrás.
Del romanticismo al tiempo de los guateques en las canciones clásicas que Adamo va a interpretar en sus conciertos de hoy y mañana en el Teatro Nuevo Apolo.
Es como un cortejo de lágrimas blancas y el pájaro canta las penas del alma. Esta tarde no vendrás, grito al desesperar, mas cae la nieve y no vienes a verme. La
esta tarde no